Bueno, pues mira, don Juan José Badiola, yo estoy seguro que ustedes lo conocen, vosotros lo conocéis a buen seguro. Es director de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Es un científico español, desde luego posiblemente el que mejor conocía la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Por ejemplo, él fue asesor científico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Vasco, y desde luego ha sido un hombre de referencia, el que nos ha explicado, tiene una buena, gran capacidad didáctica, muchas de las cosas que a veces se nos escapan o que los legos no llegamos a conocer bien del mecanismo de este tipo de enfermedades transmisibles. Yo no sé, doctor Badiola, ¿cómo está? Me alegro mucho de saludarle, buenos días.
Hola, buenos días, un placer hablar con usted.
Igualmente, el coronavirus entraría dentro de enfermedades transmisibles emergentes, lógicamente, ¿no?
Sin duda alguna, sí, es una enfermedad que se transmite evidentemente entre persona a persona, y es emergente, quiere decir una enfermedad nueva, una enfermedad que surge, ¿no?, en un momento determinado y que sigue con nosotros.
Ahora han recordado desde la OMS que de momento no hay una solución para acabar con el coronavirus y quizá nunca haya. Ese quizá nunca haya nos ha desalentado un tanto por aquello de que vemos cómo progresan en diversos laboratorios del mundo los ensayos clínicos de diversas vacunas. ¿Ese quizá nunca haya es, cree usted, una forma pesimista de, hombre, de no invadir euforia en la gente, o es una realidad?
Yo creo que es la primera de las opciones que usted ha señalado. A mí me ha sorprendido mucho también esa declaración. Yo no la esperaba, porque además, hombre, la OMS tiene que también dar optimismo a la gente, no solamente noticias pesimistas. Evidentemente, siempre diciendo la verdad. Yo creo que es probablemente, como usted señala muy bien, una forma de evitar, en fin, ciertos triunfalismos también, o cierto estado de optimismo que a lo mejor, según su opinión, no están completamente justificados. Pero a mí me parece que, mire usted, que nunca ha habido un esfuerzo tan grande en el ámbito de las enfermedades de estas características como en este caso concreto para producir una vacuna. Dice usted, 140 laboratorios de todo el mundo, cientos de empresas detrás, de estados, y además utilizando todas las estrategias que normalmente se utilizan para fabricar vacunas, que son distintas y además complejas. ¿Cómo eso no va a tener un resultado? Es cierto, don Carlos, que hay es verdad que hay algunos virus que se resisten a fabricarse vacunas, por ejemplo el SIDA, pero no es el caso de los coronavirus. Yo estoy convencido que antes de final de año tendremos varias vacunas, y que además serán vacunas que seguramente con toda esa probabilidad serán autorizadas, serán seguras y además eficaces.
Con lo cual, una hipotética segunda ola, ¿cree usted que tendrá características parecidas a la primera, o nos pilla, nos coge, hombre, con mucho más conocimiento sobre el virus, tratamiento concreto, cómo abordar determinadas patologías que desarrolla ese bicho, cómo prevenir contagios, o en cualquier caso la segunda ola será parecida a la primera, si no en carácter tan trágico con los números, sí operativamente?
Bueno, este virus se transmite mejor en condiciones de temperaturas bajas. Aunque fíjese usted, ¿quién esperaba que íbamos a tener estos rebrotes tan numerosos, no solamente aquí en España, sino en otros países europeos, pero particularmente aquí en España, en una época de calor, ¿no?, como es la que es mes de julio, e incluso de excesivo calor en algunas zonas del país? Pero lo cierto es que, vamos a ver, yo creo que la segunda oleada, vamos a ver, no, me pregunto si esto no se unirá la primera con la segunda, porque claro, esto que estamos ahora, ¿qué es? ¿Una segunda oleada o una prolongación de la primera? Probablemente sea una prolongación de la primera, pero en cualquier caso sí que hay que esperar que haya unos rebrotes quizá de mayor entidad en el mes de octubre, noviembre. Pero fíjese, ya no será la misma situación que antes. ¿Por qué? Pues porque primero ya conocemos al virus. Antes no lo conocíamos. Los médicos conocen bien la enfermedad porque la han tratado y han salvado muchas vidas. Por otra parte, el sistema sanitario va a estar mucho más preparado. Y hay un detalle importante del que no se habla, es que con toda seguridad habrá nuevos medicamentos que servirán precisamente para evitar la peor de las consecuencias, que son las muertes, agravamientos y muertes. Y yo, de verdad, no soy tan pesimista. Al contrario, creo que después de lo que estamos viviendo, pues habrá que darle las menores oportunidades posibles al virus para que se transmita, pero en cualquier caso, la situación no será la de la primera oleada.
Claro que la segunda oleada vendrá, si se junta con la gripe común y llega en el mes de octubre o noviembre, los fríos aquí, hombre, en el hemisferio sur, ¿no? Ya les cogerá con calor, pero bueno, en el hemisferio norte nos cogerá una situación más desalentada, pero quizá haya que confiar en los tratamientos, incluso más que en la vacuna, que puede llegar cuando llegue, y el calendario de vacunación puede ser el que sea. Es decir, que a lo mejor resulta que a usted y a mí nos toca vacunarnos dentro de seis meses, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene razón, sí. Pero yo creo que es muy acertada lo que usted dice, porque efectivamente, claro, la complicación que hay que tener cuidado es claro, es la gripe vendrá, porque viene todos los años, la gripe estacional, ¿no? Y claro, son dos enfermedades que se parecen mucho en la sintomatología. Al médico le complicarían, a los médicos les complicarían los diagnósticos, porque en las dos hay fiebre, en las dos hay dificultades respiratorias, tos. Entonces, este año lo que sí que es cierto es que las autoridades sanitarias aconsejan que todo el mundo que está en esa situación se vacune en los grupos de riesgo. Yo todavía estoy en ese grupo, entonces yo creo que hay gente que, como usted sabe, es renuente a vacunarse y tal, porque tiene ciertos temores. Yo creo que, sinceramente, no están justificados. Y lo que se trata es de que la barrera inmunológica contra la gripe la tengamos lo más alta posible, sobre todo en aquellas personas que podrían ser un grupo de consideradas o que son un grupo de riesgo.
¿Y a usted le parece preocupante que ahora mismo los investigadores y los médicos están centrándose en estudiar qué pasa con las personas que ya han pasado, han sufrido la infección, incluso han superado la enfermedad, si se pueden volver a contagiar o no? Porque creíamos que, bueno, las inmunoglobulinas nos iban a defender porque ya, pero resulta que tienen una vida perecedera, al parecer.
Bueno, hay muchas noticias que yo creo que no están confirmadas. Es que hoy se publica mucho, hay muchos artículos que además no están contrastados desde el punto de vista científico. Cualquier artículo que sea publicado en una revista, al menos dos o tres o cuatro revisores tienen que verlo. Y algunas cuestiones, yo que sigo un poco al día toda la literatura científica sobre este tema, algunos yo creo que no están suficientemente evaluados, ¿no? Mire, cualquier patógeno, cualquier bacteria, virus, siempre desencadena una reacción de defensa al organismo. La más normal es la vía humoral, los anticuerpos, ¿no? Bueno, decir que solamente dura unos meses, yo sinceramente no le doy credibilidad. Normalmente estos anticuerpos suelen durar un año, año y medio, incluso a veces más tiempo, ¿no? Y después hay otra cosa que no se comenta, que es que hay otra expresión de la defensa orgánica que es lo que se llama la inmunidad celular, que son los linfocitos, básicamente. Hay unos que tienen un nombre un poco peculiar que se llaman linfocitos asesinos, ¿no? Que se encargan de destruir todas las células que son infectadas. Entonces, esta también es un mecanismo importante de defensa que no se detecta a través de los métodos de los sistemas diagnósticos convencionales. Yo, de verdad, sinceramente, creo que toda aquella persona que ha sufrido la infección de una manera importante o relativamente importante y que tiene un sistema de defensa que estoy seguro le va a proteger durante por lo menos un año.
Vieto Rubido, el director de ABC, le quería saludar.
Sí, buenos días, señor Badiola.
Buenos días.
Dos preguntas. Por un lado, esto del COVID-19 va a ser ya una enfermedad que periódicamente vamos a padecer como padecemos la gripe convencional, es decir, vamos a tener ya todos los años oleadas de este tipo, de esta enfermedad. Y en segundo lugar, ¿usted cree que los tratamientos, por ejemplo, aquí en España se está hablando de la aplidina, que está en ensayo clínico? ¿Habrá un tratamiento? Porque todo el mundo se obsesiona con la vacuna, pero no cabe duda que un tratamiento sería una magnífica noticia, porque más allá de que uno se vacune y después funciona o no funciona la vacuna, que funciona en la inmensa mayoría de los casos, es importante tener la garantía de que tan pronto entras por el hospital con los síntomas del COVID, te puedan dar un tratamiento que te recuperes como de cualquier otra enfermedad, ¿no? Y que no sea tan mortal.
Efectivamente, con respecto a la primera pregunta suya, Es una observación, a mi juicio, importante, porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Se convertirá en un virus como el de uno más, como el caso de los virus gripe? Pues mire, yo esa posibilidad no la descartaría, porque ahora ha sido tal el grado de propagación que ha tenido el virus en todo el mundo, que sería difícil pensar que no quedaran reservorios en diversas partes del mundo, incluido en la propia España. Entonces, eso, cabría esa posibilidad, ¿no? Y en lo que respecta a la segunda, te dice muy bien, yo soy optimista en este aspecto, porque además algunos se están probando ya bastantes, algunos, fíjese, el Remdesivir, por ejemplo, los corticoides, esto está demostrando, y que usted ha mencionado, que tiene muy buenas posibilidades. Porque al final, en una enfermedad, ¿qué es lo temible, infecciosa de este tipo? El agravamiento y la muerte. Si el sistema sanitario... evoluciones, pues entonces la enfermedad no tendrá la importancia que se le concede ahora, lógicamente.
Bueno, pues también que la verdad compensa hablar con alguien optimista, porque el tono cenizo de la mayoría de unos cuantos de los que normalmente son gente avisada, claro, además, ¿no? Sí. Es decir, es gente preparada la que habla.
Carlos,
¿no?
¿Me permites decir una cosa al respecto? Sí. Es que Mariano Rajoy siempre decía que la crisis de las vacas locas se había gestionado admirablemente por una razón, porque hubo un gran portavoz que tranquilizó al país, que era el señor Badiola, que siempre decían, oiga, que si se comen hamburguesas, y salía el señor Badiola, tranquilos, hay que comer 3 millones de hamburguesas para que te pase algo. ¿Os acordáis de aquellos?
Te mueres antes por otra cosa, claro, por consecuencia de eso, que por
es
la...
Es muy importante saber tranquilizar a la gente.
Sí, pero además, es que lo digo con... Mire, hay, en mi gremio, en el mundo científico, hay mucha gente que es muy pesimista, aparte que yo creo que les gusta ser pesimista. Yo no soy pesimista, yo soy, claro, también hay que darse cuenta, espero que no ser como decía un profesor mío que decía, que es un pesimista sino un optimista bien informado. Espero no ser eso, ¿no, verdad? Entonces yo procuro ser bien informado y, hombre, mantener una actitud de ánimo a la gente, porque es que si no, como decía don Carlos, pues es que está en una situación que ya la gente está desesperada y eso no puede ser. Porque además, sinceramente, no hay razones para ello, con toda la sinceridad. Yo conozco bien este problema. No olviden ustedes que los coronavirus son virus de origen animal. Es decir, han estado siempre los animales. Y solamente hay unos que son los del catarro, los del resfriado común, que se adaptaron a la especie humana. Nosotros tenemos hasta 8 o 10 enfermedades animales producidas por coronavirus, que no preocupen.
El señor Badiola, Juan José Badiola.
Que fueran virus nuevos, no lo son.
Ajá. Lo que pasa es que siendo bichos que estaban en el reino animal, un día dieron el salto. Porque el hombre se comió al bicho, se supone, ¿no? O por otro proceso.
No, en este caso es porque realmente los coronavirus son virus que no son capaces de multiplicarse por sí mismos. Necesitan infectar a organismos, a células. Y quizás, yo creo que tiene, permítaseme esta expresión un poco figurada, el reino animal les resulta pequeño. Entonces se encuentra una especie donde hay millones de personas, millones de individuos que son interesantes, permítame, siendo la licencia, ¿verdad?, infectar. Y además con una intención que sé que decirlo, fíjense, los coronavirus no tienen, no son muy letales, salvo, usted dirá, hombre, pues en España, fíjense, 44.000 personas. Sí, pero la letalidad no es muy alta si se compara con otros virus, por ejemplo, que diría el ébola, fíjense ustedes, así que es un virus realmente letal. Y los dos precedentes que tuvieron, el SARS de China del 2003 y el MERS de Oriente Medio en 2011, estos fracasaron precisamente porque eran muy letales y se propagaban poco y eran muy letales. El éxito de este virus ha sido reducir la capacidad de producir muertes, pero en cambio incrementar la capacidad de propagarse. Y eso ha sido el secreto de su éxito. Incluso, fíjese usted, la cepa que tenemos actualmente en Europa parece que no es la originaria de China. Esta es una cepa que ha seleccionado precisamente más hacia la capacidad de propagación, pero no provocar letalidad.
Me alegro mucho de saludarle, don Juan José Badiola. Gracias por haberme atendido esta mañana, como siempre.
Un placer hablar con usted, Carlos.
Hasta pronto. Juan José Badiola, director de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.